12 y 20 minutos en emisión en cadena aquí en Más de Uno. Desde esa hora la programación local y regional de nuestra cadena, o sea, acompañándoles desde la radio pues durante toda la mañana o durante todo el día, porque luego vienen los programas de los demás. Aplausos hoy en la prensa española para la selección iraní. Un silencio para la historia, algunos títulos. Un silencio para la historia. La afición iraní exige libertad. Valiente dignidad de los iraníes. También estos otros títulos sobre el Mundial. El fútbol se arrodilla. Este va por las selecciones que han reculado en su anuncio de llevar brazaletes arcoíris, ¿no? Y ola de catarros en pleno desierto. Este se refiere a los estragos que está haciendo el aire acondicionado en la selección española. Nos lo contaba antes Félix José Casillas, ¿no? Sobre Infantino, el jefe de la FIFA, el jefe y el jeque de la FIFA, escribe Santiago Segurola hoy, dice: ha aparecido Infantino ante el mundo como un dirigente débil, sinuoso y cómodo frente al poder político, pero se ha reservado la bala de la autoridad con el brazalete, o de las 7 selecciones que se han rilado. David Trueba ofrece a sus lectores hoy en El País un manual para boicotear el Mundial, con mucha ironía. Dice: hay quien verá el Mundial por el rabillo del ojo, hay quien lo boicoteará en cuanto eliminen a España, hay quien lo verá envuelto en la bandera arcoiris y hay quien donará sus ojos a la ciencia para no tener que verlo. Pero nos guste o no, dice de Trueba, cuando empieza el juego se termina la idea. Iván Redondo escribió ayer en La Vanguardia que la coalición de gobierno está rota. Hoy le lleva la contraria a Pedro Ballín en el mismo periódico. No está rota, dice, ni entre el PSOE y Podemos, ni entre los ministros de Podemos. Publica un titular hoy para Iniciados, este periódico. Dice: el hilo Díaz-Belarra salva la cohesión en la crisis del ala izquierda del gobierno. Repito, por su interés y su complejidad. El hilo Díaz-Belarra salva la cohesión en la crisis del ala izquierda del gobierno. El hilo es el teléfono entre Yolanda Díaz y Jone Belarra, que, como escribe el redactor, mantienen línea abierta a pesar de la baja por maternidad de la líder morada. Está de baja, pero con el teléfono encendido. Esto llamará a Podemos, por cierto, el ala izquierda del gobierno. Creo que le gusta mucho al papa emérito Pablo Iglesias, porque eso le permite decir que el PSOE, naturalmente, es el ala derecha del gobierno. Iglesias, por cierto, que anda haciendo una colecta, he leído, para pagarse un canal de streaming. Soberbia es una palabra que se repite en las críticas de estos días al Ministerio de Igualdad. Hoy Zarzalejos en El Confidencial dice: ya no es solo los jueces, ahora también se nos dice a los medios que silenciemos las peticiones de abogados de violadores, es decir, que colaboremos con la incompetencia y la soberbia de este ministerio. La Razón titula que Sánchez protege a Irene Montero frente al PSOE, y dice Tony Bolaño en su columna que Feijóo tiene que volver a retomar el liderazgo perdido. La portada del Mundo parece destinada hoy a un lector en concreto, que es precisamente Feijóo. Dice: el PP anima a Feijóo a ser implacable con Sánchez. Es el momento. Es el debate más importante desde que llegó a Madrid. Varones del partido le piden que sea más agresivo esta tarde en el Senado. En el editorial remacha El Mundo, dice: debate clave para España, se espera firmeza. No se lo pierdan, oiga, esta tarde. Escribe Juan Malamed que un dirigente del Partido Popular le hizo ayer la siguiente comparación: Feijóo es como Anthony Quinn en Las sandalias del pescador. O sea, el Papa Lacota, cuando dice: no puedo cambiar el mundo, pero puedo cambiarme a mí mismo y escribir un nuevo camino. Declara la ministra de Igualdad de Francia en el diario El País: la política española es inspiradora y protectora para las víctimas de la violencia machista. Ella es jueza de profesión y se refiere así a los avances que ha hecho la política y la sociedad española en los últimos 30 años, dice ella. 30 años. La no noticia: Teodoro Obiang, que es inmortal, ha logrado el 99,7% de los votos en Guinea Ecuatorial. Lo llama el diario El País, con retranca creo, amplísima victoria. Amplísima. La oposición denuncia fraude, basándose... Bueno, tampoco hace falta basarse en nada, ¿no? 99,7%, pues qué va a ser, sino un fraude. La otra no noticia de esta mañana: a los obispos españoles no les gusta la ley trans. Lo destaca mucho el diario ABC. El cardenal Omella critica las normas ideológicas del gobierno. Urge que vuelvan Bolaños y Yolanda Díaz a Roma a congeniar con el Papa y presumir de los valores comunes que comparten. El diario Sur de Málaga nos presenta hoy a Ablaye. Es un senegalés, tiene 60 años, está hospitalizado, padece una enfermedad terminal y sabe que su vida se termina, que se le escapa la vida. Tenía un último deseo, que era volver a ver a su hijo. Y en el Hospital Costa del Sol, el reencuentro se ha hecho posible. Llegó el joven Sheikh, 28 años, tirando de 2 maletas. Ahora ya puedo dormir, le dijo el padre, que era antes empleado de banca en Senegal y que en 2009 se vino a España porque ganaba más vendiendo bañadores en la playa aquí que trabajando en un banco en su país de origen. En Galicia hay una enorme expectación. 7 muestras de hueso de una sepultura medieval pondrán a prueba si Colón y Pedro Madruga eran la misma persona. Esto lo cuentan hoy La Voz de Galicia y El Diario de Pontevedra. Ha sido exhumado un sarcófago de 1496 que contiene los restos de Juan Mariño de Sotomayor, un religioso emparentado con Pedro Álvarez de Sotomayor, más conocido como Pedro Madruga. La teoría, es que este Pedro Madruga y Pedro Colón, son la misma eran la misma persona. Hijo ilegítimo del señor Sotomayor y de Constanza Colón. El padre quería que fuera clérigo, pero el hijo le salió navegante, le salió marino. Cayó en desgracia por su apoyo a Juana Beltraneja, fingió su propia muerte y renació como Cristóbal Columbus, Cristóbal Colón. A ver si el ADN consigue demostrar una teoría que no todos los historiadores naturalmente comparten. Y por último, leo a Astrid Meseguer en La Vanguardia, que dice: Cenicienta fue catalana. No es una nueva falsificación indepe de la historia. Es la historia de una película de animación que dirigió Escobar, el dibujante de Carpanta y de Zipi Zape, en 1950. Se filmó en Montjuïc y tenía guiños a la cultura catalana. Era la historia de Cenicienta, claro, pero como Disney se adelantó a registrar el título de su Cenicienta, hubo que rebautizar la película de aquí como Érase una vez. Y 70 años después, la Filmoteca de Cataluña ha terminado de restaurarla. Aquí es el Gallo La Torre, como cada mañana a esta misma hora. Rafa, buenos días.
Buenos días, Carlos Alsina. Ahora se ha disparado el porcentaje de hipotecas que se suscriben a tipo fijo, pero hubo un tiempo en que no era así. El dinero era barato, baratísimo, inusualmente barato, y la mente humana parece diseñada para creer que lo inusual, si es bueno, será permanente. Así que la mayoría de las hipotecas suscritas en el tiempo del dinero barato eran a tipo variable. Son aquellas que hoy han visto disparadas sus cuotas a causa de la escarpada subida de tipos de interés que han emprendido los bancos centrales. Esto ha desatado el estrés hipotecario, que es esa ansiedad que se instala en una casa cuando dedica el 40% o la mitad de su sueldo a pagar algo tan imprescindible como su casa, algo que no puede recortar, eso que no va a poder ahorrarse. El acuerdo para aliviar la situación de las familias vulnerables y sobre todo para facilitar el cambio del tipo variable al tipo fijo es una buena noticia, es un logro destacable del gobierno que hubiera sido imposible sin el concurso de la banca, porque afecta a contratos firmados, porque existe el riesgo moral de agraviar a los que ya pagaban el tipo fijo y por que en definitiva afectaría a la seguridad jurídica de un país que lleva tiempo jugando con algo tan delicado. En cualquier caso, y sin perjuicio de la maldita bronquiolitis, hoy no habrá otra noticia tan destacada para quien cada mes tenga que afrontar el pago de la hipoteca y de un tiempo a esta parte ve cómo esa cuota es cada día mayor.
¿Concluye La Torre? ¿Concluye?
Bueno, concluyo que algo se ha aprendido desde la pasada crisis, y hablo muy específicamente de los bancos, que son los actores principales del acuerdo que hoy se presenta.
Deseamos que tengas un día estupendo, Rafa. Como siempre, te escuchamos a las 7 de la tarde, 6 en Canarias. Gracias por tu participación.
Es mi trabajo.
En Tertulia, a partir de este momento, aquí en la radio, en Más de Uno, en Onda Cero, con Ángeles Caballero. Buenos días, Ángeles.
¿Qué tal? Buenos días.
Muy bien, gracias por tu interés, que sé que es
sincero. Sincerísimo.
Con Paco Maruenda. Buenos días, Paco.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Muy bien, muchísimas gracias.
Es interés sincero también, aunque te sorprenda.
Estoy muy bien, estoy muy bien. Muchísimas gracias. Bien. Ignacio Varela, buenos días, Ignacio.
Buenos días y me alegro de que estés bien.
Me alegro yo también de escucharte.
Hacemos una monografía.
Marta García Ayer, buenos días, Marta. Enseguida escuchamos a Marta García Ayer, espero, en cuanto establezcamos línea con Onda Cero. Con Onda Cero, Marta. Y ahora establecemos línea con Onda Cero, Amón. Buenos días de nuevo.
Presente.
¿Cómo estás?
Bueno, ya estamos. Volveríamos del colegio, ¿eh? No hablo de connotación de franquistas en el 20N, cercanísimo.
En el pero colegio, por el apellido, presente. ¿No? No, Amón.
Presente.
Presente. Caballero.
Presente también. Sí. Presenta.
Presente. Oye, si queréis decir algo sobre Pablo Milanés, hemos dado noticias de las 6 de la mañana de que esta madrugada ha fallecido Pablo Milanés en Madrid. Llevaba ya tiempo residiendo en nuestro país, aunque Pablo Milanés naturalmente era cubano y es una de las voces más conocidas, populares y características de la música y de la poesía cubana. Ha fallecido, sufría un cáncer, tengo entendido, he leído esta mañana, y estaba ingresado desde hace una semana. Vamos a ver qué relevancia, qué eco tiene la muerte de Pablo Milanés en Cuba, porque con el régimen castrista pues tuvo sus más y sus menos. Pablo Milanés, como casi todo el que tiene un poco de libertad de criterio en aquel país. Pero bueno, si queréis decir, igual desde la nostalgia de la desaparición de alguien que significó, que digo yo, pues algo relevante en vuestras vidas, pues podéis decir algo en este momento. Varela, Caballero, Maruenda, Amón.
Anda, que no nos hemos hartado de escuchar a Pablo Linares cuando éramos pijo progres, como diría Maruenda. Ahora ya solo somos pijos. Pero de todas maneras, pues lo lamentamos igual, ¿no?
Está sabiniano, ¿eh? Sí, sabiniana de Ignacio Varela, que pasa a engrosar las filas de la extrema derecha en este momento.
Sí, pues
no sabes dónde te has metido, Varela. ¡Guau, facha más!
Me ha gustado mucho, de verdad, sí. Este guiño. Pero bueno, la parte fascinante del personaje es haber estado con el régimen castrista y luego haber tenido el valor de rechazar el régimen castrista y estar en ese nivel, afortunadamente para él, que el régimen castrista no podía hacer nada en contra, ¿no? Es decir, tenía que aguantarse, detener, como pasó con mucha gente. Yo lo conté una vez, tuve algunos amigos, ¿no? Como Rolando Cubela, que fueron, efectivamente, que lucharon contra la dictadura de Batista, que fueron compañeros de otros grupos que formaron la Revolución Cubana y que se acabaron desengañando enseguida de lo que era una dictadura atroz que tanto gusta a los pijoprogres, con perdón, ¿no? Españoles, les ha gustado mucho tiempo porque era fascinante, ¿no? El señor que había acabado con una dictadura desde Sierra Maestra, y Matthews glorificando ese instante fraude, por cierto, ¿no? Y el puro y las barbas y todo eso, pues era, pues cómo no va a ser un tipo fascinante. Luego pues resultó que él y el Che Guevara y todos los que le rodeaban una panda de golfos, de asesinos y de, vamos, de gente de lo peor.
Pero vamos, este señor, lo cual es muy frecuente, escribió algunas preciosas canciones de amor y horrendas canciones militantes, ¿no?
Incluso algunas horrendas canciones de amor que no deben olvidarse. Bueno, yo no soy partidario de Pablo Villanés, no en el sentido político, en el sentido músico poético. O sea que me echo un paso atrás en cualquier estímulo o interés de homenaje.
Yo también. Yo era más de Miguel Bosé. En mi casa se escuchaba más a Miguel Bosé que a Silvio y a Pablo.
Y no eran compatibles, ¿no? O sea, no era conciliable.
Bueno, se escuchaba un poco de todo, pero...
La devoción por Bosé y el afecto por...
También estaba la Jurado.
Yo no sé por qué siempre se hace la pareja de Silvio y Pablo Milanés cuando yo creo que son dos personajes muy distintos artísticamente, ¿no?
No sé.
Mi hermano sí ha sido muy bueno. De Pablo Milanés.
Toma ya, no, muy bien. Marta, entra Onda Cero, bueno, Marta.
Onda Cero, Marta, adelante.
Pero Marta, voces de ultratumba.
No, hombre, Yolanda, Mame como soy, pues todas por esas Dios. Canciones que yo no era ni pija, pero era progre y me gustaba mucho Pablo Milanés.
Pero no lo digas como...
Sí, lo ha dicho como timidilla, ¿no? Así
sí,
un poco.
No, lo ha dicho como confesando una debilidad o un...
Así es.
No, pues bueno, segura. Porque noto un entorno muy hostil, noto a Rubén Amón muy hostil, y entonces, claro, me prevengo.
Claro, pero no, respetando mucho lo personal, digamos, no...
Nada, ya sabes que Amón, en todo lo que sea canción popular, pues no.
No, pero vamos,
no, nada. Si no es...
Bueno, que luego os pediré alguna opinión sobre lo que ha ocurrido en el Mundial con la selección iraní, el doble gesto de no cantar el himno, y luego la declaración que hizo el capitán de la selección iraní. También lo que han hecho las otras 7 selecciones, que muy ufanas habían dicho, vamos a llevar el brazalete de arcoíris, y al final se han rilao, que se dice en términos así muy coloquiales o castizos, se han rilao. Porque Infantino ha impuesto ahí su ley. Pero antes de eso quiero saludar a la presidenta de la Asociación de Fiscales, que es Cristina de Seus, a la que quiero preguntar tanto por la instrucción del fiscal general Álvaro García Ortiz, que venimos comentando desde primera hora, sobre la aplicación de la ley del sí es sí, del solo sí es sí, como sobre un comunicado que emitió ayer esta asociación respecto de la desaparición del delito de sedición, que es uno de los asuntos que está en tramitación parlamentaria esta semana en el Congreso de los Diputados. Señora de Seus, presidenta de la Asociación de Fiscales, buenos días.
Buenos días.
Buenos días. Empiezo por la instrucción del fiscal general del Estado. Técnicamente se llama decreto, me parece. El decreto del fiscal general del Estado. Esta es una es de obligado cumplimiento para todos los fiscales, me entiendo, por aquello del principio de jerarquía. ¿Qué impresión le genera la lectura de esa instrucción? ¿Hay algo que le llame la atención, que le parezca especialmente subrayable o entra dentro de lo previsible?
Yo creo que entra dentro de lo previsible, técnicamente es correcta, mantiene una interpretación de la Fiscalía General del Estado en materia de derecho transitorio y remite a la interpretación que se hizo de la disposición transitoria segunda cuando entró en vigor el Código Penal de 1995. Por tanto, parece que es todo muy muy razonable y previsible. Todo lo que ya se prevé.
¿Se puede sacar la conclusión de la lectura de esta instrucción y de los criterios que a partir de ahora tendrán presentes los fiscales? Que entiendo que tampoco se diferencia mucho de los criterios que tenían presentes antes de esta instrucción. ¿Se puede sacar la conclusión de que ya no va a haber en ningún caso ninguna rebaja de penas, de condenas que estén cumpliendo agresores sexuales o no?
No, exactamente. No se puede sacar esa conclusión. La conclusión es que, en principio, hay que valorar la pena imponible con el nuevo Código Penal o con la nueva regulación tras la reforma y la regulación previa a esa reforma en bloque. O sea, que lo que no se puede hacer es, bueno, pues extraer de un bloque legislativo lo más conveniente y de otro lo más conveniente para hacer una nueva regulación, por así decirlo, favorable al reo. Y que en el caso de que la pena impuesta efectivamente en la sentencia actualmente con la nueva reforma sea también susceptible de ser aplicada, no se procederá a la revisión. Lo que sí ocurre es que en aquellos casos en que con la nueva regulación la pena máxima imponible sea menor que la que se impuso en sentencia, porque entonces el marco punitivo era más amplio, hacia arriba, entonces sí que habrá que hacer necesariamente esa revisión. Por tanto, habrán revisiones de sentencias. Sí.
O sea, lo previsible es que sí haya revisiones de penas cuando la pena que se impuso fue la máxima y ha sido rebajada la pena máxima en la nueva legislación. Que es sobre lo que alertó el Consejo General del Poder Judicial específicamente, sobre las penas máximas, pero que en el caso de las penas mínimas difícilmente o con mucha menor frecuencia se pueda llegar a producir una revisión de penas, por simplificar seguramente un poco el...
Sí, el simplificando asunto. Sería esta más bien la conclusión. También alertaba el Consejo Fiscal en su informe sobre esta circunstancia, incluso hizo un cuadro de resultado de penas teniendo en consideración la legislación vigente en aquel momento y la que se pretendía aprobar y que ahora ya está regiendo. Para hacer una comparativa y poner de forma muy ejemplificativa cuáles iban a ser los resultados penalógicos si se mantenía la redacción que se pasó a informe. Sí. O sea, que alertados estuvieron.
¿Es obligación del fiscal general del Estado emitir una instrucción como esta de ayer?
Lógicamente, cuando se producen reformas importantes, relevantes, en el Código Penal, es necesario unificar la aplicación de la nueva normativa o del derecho transitorio para que todos los fiscales en España tengamos una intervención similar. Esa es una de las funciones propias y características de la Fiscalía General del Estado.
Hacer, se pregunto porque leo en los periódicos esta mañana que hay quienes interpretan que el fiscal general le está echando un cable al gobierno, digamos, para
entender. Yo lo que lamento es que este decreto, lo normal es que las interpretaciones salgan en forma de circular, instrucción, etcétera. Pero bueno, este decreto que al final lo que viene es a cumplir esa función unificadora de interpretación para todos los fiscales, haya salido tan tarde, o sea, 45 días después de la entrada en vigor de la ley, porque sin duda tenía que haber salido para que todos los fiscales supiéramos a qué atenernos, pero si hubiera salido antes, con antelación a la entrada en vigor de la ley o al tiempo de su entrada en vigor en la ley, nadie hubiera podido afirmar que la Fiscalía General del Estado estaba dando cobertura al gobierno. Por tanto, eso es lo único que lamento, el retraso en que se ha producido en elaborar ese decreto.
Bueno, he contado que ayer ustedes emitieron, la asociación que usted preside emitió, que es la mayoritaria de la carrera fiscal, emitió un comunicado sobre la reforma o derogación o eliminación del delito de sedición que está en el Congreso de los Diputados. Esta semana están los grupos parlamentarios hablando de ello. Y es la intención del gobierno, que es quien impulsa esa reforma del Código Penal, eliminar el delito de sedición. ¿Por qué se han sentido ustedes empujados o por qué han entendido que era necesario que la Asociación de Fiscales emitiera un comunicado sobre este asunto, Cristina?
Porque nos resulta de extrema gravedad el que se pretenda una supresión, por así decirlo, del delito de sedición y que además se justifique en razones que no son compartidas en absoluto y que no se ajustan, entendemos, al derecho comparado. Por tanto, nos preocupa que se suprima un tipo penal de relevancia, porque ciertamente pues deja desarbolada la defensa del Estado de Derecho. Recientemente se cometieron hechos que son susceptibles, y bueno, y de hecho hubo una sentencia que declaró que esos hechos eran subsumibles dentro del delito de sedición. Quienes fueron juzgados, penados y parcialmente indultados siguen diciendo que volverán a hacerlo, y nosotros, el Estado, pues prescinde de una de las herramientas para bueno, pues poder actuar si se vuelve a intentar subvertir el orden constitucionalmente establecido. No resulta comprensible, no parece admisible y no parece justificable teniendo en cuenta las legislaciones de los países de nuestro entorno. Se dice que en los países de alrededor, de los países de la Unión Europea, existe una especie de normativa común, lo cual es falso. Cada país tiene su normativa propia, no existe un código penal europeo que responde además esa normativa al devenir histórico de cada país, pero en todos ellos, Portugal, Italia, Francia, Alemania, se prevén los delitos, quizás no se denominen de sedición, pero sí de alta traición, donde se sancionan conductas como las que se sancionaron por el Tribunal Supremo en la causa especial, y ahí se imponen o se prevén penas que llegan incluso a la cadena perpetua, como en Alemania, por ejemplo, en Francia. Incluso Portugal, por ejemplo, tiene un tipo penal específico contra quienes intenten atentar contra la integridad del país. Por tanto, no es anómalo el tipo penal de sedición previsto en el Código Penal Español, en absoluto. Y además, pues nos deja indefensos, por así decirlo, para intentar posteriormente de producirse o reproducirse hechos como los que tuvieron lugar en Cataluña en 2017, pues para juzgarlos y enjuiciarlos adecuadamente.
Sí, en resumen, lo que ustedes están diciendo, si me lo permite, es que el gobierno nos está engañando con los argumentos que utiliza para justificar la desaparición del delito de sedición. Ni hay código penal europeo, ni hay presión de Europa para que nos homologuemos, ni el delito es de 1822, ni nada de todo lo que está explicando.
No, en ese sentido, ya en el propio informe de Tribunal Supremo en el indulto interesado para los líderes penados por el tema de 2017 lo decía, pero es que si se molesta uno en revisar los códigos penales actuales de países como Italia o Portugal, Francia, observamos que con distinto nombre, eso sí, pero que el tipo penal similar al de la sedición existe y las penas no son en absoluto irrelevantes. Son penas de prisión siempre y en algunos casos la alta traición, como se denomina generalmente, llega a la pena de cadena perpetua. Por tanto, efectivamente, no es ajustado eso que se está manifestando por parte del gobierno, de que es preciso adaptarse a la regulación europea.
Cristina Seus, presidenta de la Asociación de Fiscales, gracias por haberme atendido esta mañana y que tenga buen día.
Muchas gracias.
Adiós, gracias, buenos días. Enseguida mis contertulios tendrán ocasión de comentar también ellos y de valorar y de contarnos cómo interpretan y enfocan esta instrucción que ayer emitió el fiscal general del Estado sobre este asunto, que es uno de los asuntos relativos al Código Penal que nos tienen ocupados estos días y que seguramente aparecerán en el debate del Senado de esta tarde, en la sesión de control al Gobierno. Antes de eso, un mensaje para todos nuestros oyentes, personas que necesitan un móvil nuevo pero que no quieren gastarse un dineral de golpe. Alicia.
Pues sencillo, Carlos, se tienen que hacer un renting con Rentic. Tienes las mejores marcas y modelos de smartphone desde 12 euros al mes. Y además, si te lo roban o se estropea, tienes seguro. ¿Quieres cambiarlo por otro? Lo cambias. Y encima, hacer un Rentic es muy fácil en Rentic.com, en más de 800 tiendas y en Phone House. Está claro, comprar un móvil ya es historia.
Más de uno.
De las inquietudes cotidianas y ciudadanas, no me perdonaría, caballero, que no hablásemos, aunque fuera un minuto esta mañana, de la epidemia de bronquiolitis y del efecto que está teniendo, las consecuencias que está teniendo en las urgencias de pediatría de los hospitales de nuestro país. Nos atiende Paula Vázquez López, que es la presidenta de la Sociedad Española de Urgencias de pediatría. Señora Vázquez López, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días. Y gracias por atendernos. ¿Qué está pasando con la bronquiolitis? ¿Tenemos motivos para preocuparnos seriamente, para alarmarnos por lo que está ocurriendo, ¿no?
Bueno, los que estamos preocupados fundamentalmente somos los pediatras de urgencias, porque este año el volumen no solo de bronquiolitis, sino de cuadros respiratorios, pues y volumen de urgencias ha aumentado en todo el territorio español hasta un 40% y los casos de bronquiolitis hasta un 50% respecto a años prepandemia. Entonces, pues realmente estamos preocupados porque el coronavirus ha cambiado un poco los circuitos epidemiológicos y el VRS, que es la bronquiolitis, ha empezado antes de tiempo y no sabemos cuánto va a durar, cuánto va a ser su pico y cuánto de grave. Y esto realmente está tensionando mucho las urgencias.
Leí una información esta mañana, creo que en el periódico de Cataluña, que decía los expertos dicen que el pico de la ola esta de la bronquiolitis o del virus, ahora le preguntaré por el virus este VRS, que el pico se podría, que aún no hemos llegado al pico y que podría ser la semana que viene, finales del mes de noviembre, cuando tuviéramos la mayor explosión de casos, ¿no?
Sí, bueno, también algunos expertos dicen que para la primera segunda de diciembre. Todavía no está muy claro. Lo que sí está claro es que en todo el territorio español está en subida y el incremento es tan llamativo respecto a otros años y no solo en niños pequeños, que es donde causa la bronquiolitis, sino que en niños incluso más mayores. Y esto está ocasionando pues retrasos de atención de los pacientes, incluso hasta tiempos de espera de 4 o 5 horas. Sí que es cierto que se trían a los niños en la urgencia desde la enfermería y los cuadros que están esperando son cuadros banales. Las bronquiolitis, que son ya cuadros con dificultad respiratoria, se atienden antes. Pero sí que está tensionando mucho el sistema en cuanto a retrasos de atención, problemas de camas de hospitalización y problemas de camas de críticos.
Decía usted que hay hasta un 40 o un 50% más de casos que en época prepandémica. ¿Eso significa que no podemos atribuir el incremento que se está produciendo ahora, esta explosión, por decirlo en esos términos, no lo podemos atribuir al hecho de que durante los dos años de la pandemia las mascarillas hayan podido evitar buena parte de los contagios? Teníamos un retardo en la señal y se acaba de cortar la comunicación telefónica con la doctora Vázquez López, que intentamos recuperar en un momento. Bueno, entre tanto, mis contertulios igual tienen algún caso cercano también, porque afecta a niños muy pequeños, esto es lo que venimos contando, sobre todo menores de 4 años, los más pequeñitos son naturalmente los que más preocupación generan, aunque están diciendo los médicos, la mayoría de los casos son casos, digamos, leves, la mayoría, siempre hay algunos que acaban lamentablemente en la UCI, la mayoría. Afecta sobre todo a niños menores de 4 años, pero no solo menores de 4 años. Y para aquellos padres que estén pensando, claro, lo difícil aquí, entiendo, caballero, seguro que en esto me puede echar una mano, lo difícil es distinguir, son todo virus respiratorios, tenemos estas tres cuestiones a la vez, el COVID que ahí sigue, el sí. VRS, que es este virus de la bronquiolitis, y la gripe. Claro, lo difícil es distinguirlos, porque los síntomas, entiendo, son muy parecidos, los que generan unos virus y otros, ¿no?
Sí, mira, cuando estabas ahora, la pregunta que justo se ha quedado hasta que se ha perdido la señal, yo estaba haciendo así, asintiendo con la cabeza, como no me ves, pues ya te lo digo, y estaba pensando que efectivamente yo creo que es interesante saber hasta qué punto eso, las medidas de protección que hemos adoptado todo este tiempo y que, bueno, se siguen adoptando, por lo menos en el transporte público, de proteger contra posibles contagios, hasta qué punto ha podido hacer que esos porcentajes ahora se estén disparando o no. Pero es verdad que yo creo que la pandemia, de los muchos cambios que creo que ha traído y que probablemente tardemos mucho en despojarnos de ellos, es que todo el tema que tiene que ver con enfermedades o déficit respiratorio asusta mucho, porque yo, mis hijos ya no tienen menos de 4 años, pero recuerdo que uno de ellos lo llevé a la pediatra porque tenía notaba que respiraba un poco mal, sonaban los pulmones, este sonido que parece que tienes un silbato dentro, y cuando pronunció la palabra bronquiolitis, primero, yo no había oído jamás pronunciar la palabra bronquiolitis, y es verdad que asusta mucho, y como nos comentaba ahora la pediatra, ¿no?, que los tiempos de espera y en un sistema ya tensionado prácticamente de manera estructural, pues esto entiendo. Yo ayer vi incluso a algunos colegas nuestros de profesión hablar de que eso, de que la falta de camas y bueno, niños enganchados a una botella de oxígeno, y lo que nos comentaba ahora, ¿no?, también que Paula, que eran niños y no tan niños. Entonces todo esto hace una especie de, no sé si denominarlo, es un poco frívolo, ¿no?, como una especie de tormenta perfecta de tema respiratorio que hace que encima con la bajada brusca de temperaturas, pues eso, pues vienen tiempos duros. Tú decías que la semana que viene a lo mejor es el pico, ¿no?, pero si se está hablando de que incluso entrado diciembre va a seguir aumentando esa curva de casos que tanto hemos aprendido también de doblegar la curva, pues vienen tiempos complicados, sí.
Hemos recuperado ya la comunicación con la doctora Vázquez López, que no sé si llegó a escuchar la última pregunta que le planteaba. Paula, ¿está usted ahí, verdad?
Sí. Bueno, creo que la pregunta era a qué es debido esto, ¿no? Me parece que era.
Sí, que como me decía usted antes, que estamos teniendo un 40 o 50% más de casos que antes de la pandemia. Claro, sí. Si fuera comparándonos con los años de la pandemia, podríamos decir la mascarilla es la que nos ha evitado los contagios de virus respiratorios. Pero si es la comparación con antes de la pandemia, igual es que esa no es la respuesta, ¿no?
Bueno, claramente estos dos años todos nuestros niños no han tenido contacto con un montón de virus y no han creado inmunidad propia ni de rebaño. Y entonces ahora, aparte que el coronavirus, como he comentado, ha hecho que ha cambiado las variantes epidemiológicas de los virus. Antes se esperaba la bronquiolitis en invierno y ya hemos tenido casos de bronquiolitis en verano, también casos de gripe en verano, cosa que antes era totalmente rara. Entonces, se ha juntado el niño sin ninguna inmunidad, que se le ha retirado las mascarillas en este curso escolar, y que los virus están todos ahora mismo en danza junto con el coronavirus, y ha hecho pues el cóctel perfecto, la tormenta perfecta.
Tormenta perfecta, que decía Ángeles Caballero. Para aquellos oyentes que nos estén escuchando, doctora, ¿cómo diferenciamos, que tengan críos pequeños en casa sobre todo, cómo diferenciamos la bronquiolitis o el virus este VRS de un resfriado, de un COVID, de una gripe?
Sí. Bueno, la bronquiolitis se da en niños fundamentalmente menor de un año y son cuadros de dificultad respiratoria. Sí que es cierto que empiezan con cuadros catarrales y al cabo de un par de días el niño empieza a tener fatiga, hunde las costillas, hunde un poco el pecho, puede tener fiebre, incluso retrasar la comida. Sí, un cuadro de gripe. Es la dificultad para respirar, que realmente lo que tienen que vigilar. También tienen que saber que normalmente las bronquiolitis son cuadros leves, no tienen ningún tratamiento y desaparecen en 3-4 días esa dificultad para respirar. Eso sí, se quedan con una tos muy persistente, muy pesada, muy paroxística durante semanas, que preocupa mucho a los padres, pero la mayor parte desaparece esa dificultad respiratoria. Pero claro, esa dificultad respiratoria la tiene que ver un pediatra, a ver si es importante o no, y sobre todo en niños pequeños. Los niños menores de 3 meses o niños que tienen patología de base, tanto cardíaca como pulmonar, son niños de mayor riesgo que pueden precisar además hospitalización y tienen que ser vistos, claro.
Doctora, gracias por habernos atendido. Doctora Vázquez López, la
presidenta. Dale, gracias española, a vosotros.
De pediatría. Gracias. Dale, gracias. Y que tenga buen día. Nos decía la doctora, se hace naturalmente el triaje, los casos más graves, desde la atención de las enfermeras, los casos más graves van directamente al médico. Los casos que tienen que esperar durante algunas horas en algunos lugares, en algunos hospitales, son porque son casos leves. Pero es verdad que mayor número de casos, y si los contagios siguen produciendo, pues acaba teniendo problemas de personal y de recursos en los hospitales de nuestro país y también en la atención primaria, que es digamos que el colectivo profesional de médicos y de enfermeras, no solo en la Comunidad de Madrid, pero especialmente estos días en la Comunidad de Madrid, que están manifestando precisamente las dificultades que tienen para atender todas las obligaciones y el poco tiempo que eso les lleva a poder dedicar a cada uno de los pacientes. Bueno, bronquiolitis al margen. 9 y 13 minutos, una hora menos en Canarias. Nos habíamos quedado antes en el análisis de la instrucción del fiscal general del Estado, del señor García Ortiz, respecto de la ley del solo sí es sí. Le pregunté a la presidenta de la sección de fiscales si el fiscal general del Estado le está echando un cable al gobierno en este asunto de cómo evitamos que se sigan produciendo rebajas de penas. Claro, el hecho de que hayan coincidido algunas cosas, pues por ejemplo que el Ministerio de Igualdad la semana pasada, ya antes de que el fiscal general emitiera ninguna instrucción, estaba diciendo que la fiscalía tiene que emitir un criterio común, que viéramos el viernes pasado a la ministra de Igualdad charlando durante un rato a solas con el fiscal general del Estado, lleva a que haya muchos comentaristas que estén trasladando esa impresión o esa idea de que el fiscal ha salido al socorro o en auxilio del gobierno de España. Así que os pregunto a vosotros si compartís esa impresión y qué os parece la lectura que seguro que habéis hecho de la instrucción que venimos comentando desde primera hora de la mañana. Ignacio Varela, Paco Maruenda, Ángeles Caballero, Amón y García Ayer.
Bueno, yo no sé si se la está echando o no. Lo malo es que lo parece. Es decir, que parece claramente que se la está echando. Fundamentalmente por la oportunidad, ¿no? Porque ha tenido desde que se aprobó la ley, que fue hace ya bastante tiempo, la Fiscalía ha tenido mucho tiempo para ocuparse de este tema, siendo consciente de ella como era, porque de hecho no solo el Consejo General del Poder Judicial en su día planteó objeciones a este tema de las penas, sino que hay un informe del Consejo Fiscal que coincide básicamente con el del Consejo General del Poder Judicial y donde ponían las mismas objeciones. Por tanto, sí hay un criterio de oportunidad, y es que cuando se monta el escándalo mediático que se ha montado, pues entonces es cuando de repente al fiscal general del Estado le entran las prisas por clarificar. Yo creo que, a ver, todo esto procede sencillamente de que es una ley mal hecha, y como es una ley mal hecha, pues en un asunto extraordinariamente sensible, pues genera una casuística muy confusa, y nos hemos metido en un debate que ya empieza a ser verdaderamente incomprensible de si las penas mínimas, las penas máximas y tal. Yo no quiero, por supuesto, polemizar con el fiscal general del Estado, que tiene mucha más capacidad jurídica que yo, pero entiendo que si el espíritu de una sentencia es aplicar una pena en su grado mínimo, y esa pena, el grado mínimo desciende, pues debería ser adaptable. Todo procede de dos vicios que tienen la práctica legislativa de este gobierno, y es, uno, legislar para las ocasiones concretas, desafiando esta manía que se les ha ocurrido a los teóricos del derecho, de que las leyes deben tener vocación de generalismo y no de vocación de legislar con nombres y apellidos. Y segundo, legislar con brocha gorda, lo que siempre es grave, pero mucho más en el ámbito penal. En este caso se han dado las dos circunstancias. La ley del sí es sí es la respuesta político-legislativa a un hecho judicial singular, que fue la sentencia de la manada, que produjo un gran escándalo. Y bueno, había dos delitos en el Código Penal, los abusos y las agresiones. Por cierto, no se citaba ni se cita la palabra violación en el Código Penal. Los límites eran confusos, y entonces pues lo que el gobierno hizo, en vez de matizar y aclarar esas confusiones que daban lugar a cosas tan raras como esa sentencia, pues se tiró por la calle de en medio y se decidió fusionarlos en un solo delito. Claro, cuando tú fusionas dos en uno, en el Código Penal, es como si fusionas el homicidio con el asesinato, ¿no? Bueno, pues a partir de ahí la casuística de la aplicación de las penas es prácticamente inmanejable. Y de ahí vienen todos los problemas. Entonces, sencillamente, bueno, pues es que es una ley mal hecha. Y como es una ley mal hecha, pues la única solución es, teniendo en cuenta que hay efectos que ya no se pueden echar para atrás, porque el principio de irretroactividad o de retroactividad positiva, en este caso a favor del reo, funciona. Bueno, pues es sencillamente rehacerla y rehacerla correctamente. pero bueno, más allá de eso, a mí me parece que el recurso que utiliza el gobierno sistemáticamente de enmascarar sus errores políticos y su detestable técnica legislativa, enredándonos en debates técnicos hasta que se hagan completamente incomprensibles y entonces al final los abandonemos porque sencillamente ya no sabemos dónde estamos ninguno, pues es una pauta que se repite y ya estamos en eso, ¿no? Aquí valorando si el informe del fiscal general del Estado, los matices y tal, personas que pues que no somos jurisconsultos en absoluto. Creo que, de todas maneras, en fin, un poquito de pudor, podía haber esperado unos días y tal. Es que ha sonado muy... Por eso te decía, no sé si lo es, pero lo parece. Es que ha bastado que el gobierno llamara a gritos al Ministerio Fiscal para que el Ministerio Fiscal se presentara inmediatamente con el informe que más podía desear Irene Montero que le presentaran, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que en estos casos hay que cuidar las formas. Más allá de que el informe o el decreto del fiscal pues sea más o menos correcto, que será discutible como todo.
¿Maruenda?
Bueno, vamos, aquí a mí la verdad es que no me ha sorprendido en absoluto, ¿no? Él es un hombre, una persona de trato agradable, lo viste aquí en el programa, es un fiscal, por tanto tiene una calidad técnica que se le supone, y a partir de ahí pues hace lo que era previsible, es ponerse al servicio del gobierno, y hay que decirlo así, tampoco pasa nada, no nos escandalicemos, es decir, en derecho las cosas no son blancas y negras, ¿no? Eso es una obviedad, entonces todo tiene un matiz opinable. Es verdad que cuando la mayor parte de penalistas de este país dicen una cosa, hombre, decir lo contrario, a lo mejor sí que Irene Montero, que no ha estudiado derecho y ha tenido ciencia infusa o la ha conseguido vía Wikipedia, pues tiene un criterio más sólido, pues insisto, que los grandes penalistas. Bueno, no pasa nada, ¿no? Luego a mí me reafirma en una cosa que, vamos, tengo clarísima a nivel personal y voy a defender desde el periódico y siempre que pueda, y es que la fiscalía, esta fiscalía, no puede instruir. Ya está. Es decir, no podemos aceptar que sea un juez de garantías constitucionales, como todo sabe, el mundo sabe, y que al final instruya a un fiscal general del Estado que a mí me genera esas dudas e incluso angustia vital, ¿no? Es decir, pensar una fiscalía politizada, esto no es Estados Unidos, ¿no? Pues, en este país la verdad es que la gente al final acaba haciendo comparaciones de sistemas sin conocer ni el español ni el extranjero, ¿no? Y mezcla, ¿no? Y dice, no, es que fuera de aquí pasa esto. Oiga, no pasa esto, porque al final un sistema, un ordenamiento jurídico, hay que verlo en su conjunto, ¿no? Luego, claro, al final hay una cuestión también de fondo importante en todo este enredo, ¿no? Es decir, que todo el mundo sabe, es decir, esto era un anteproyecto de ley que llegó un día al Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros lo aprobó colegiadamente, ¿eh? Es decir, colegiadamente, no fue Irene Montero que dijo, yo y yo hemos decidido esto y ahí, lo aprobamos, ya está, y todo el mundo a callar, no, colegiadamente lo aprobó, lo mandó al Congreso de los Diputados, ahí se convirtió ese proyecto de ley en ley, ¿no? Eso, perdón por la...
Con el apoyo de 10 grupos.
Efectivamente, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que ahora el presidente del gobierno, aunque la gente se le sorprenda, que es muy listo, está encantado de la vida, es decir, ahora ya el lío de la sedición y malversación ha desaparecido, ¿no? Si me permitís el ejemplo, si comparamos en la prensa papel o en la prensa digital, me es igual, las dos son en las dos mismas caras de una misma moneda, pues resulta que veremos que ya ha disminuido la sedición, ya no nos ocupamos tanto, ¿no? Y la malversación tampoco. ¿Y qué ocurre? ¿Qué nos ocupamos? La ley sí es sí, pues montones de informaciones, etcétera. Y Sánchez encantado y dice, y además voy a llegar aquí a mi jueves de votaciones en el Congreso, luego llegará Navidad y felices, empezamos un año nuevo donde todos los enredos ya... Por tanto, esta es mi modesta la situación, ¿no? Por una parte, un fiscal que hace de fiscal de general del Estado, pues se ha de manchar la toga. Este no se mancha la toga, se mancha la toga, se mancha la cruz de San Raimundo, que supongo que tendrá, se manchará las gafas, se lo manchará todo, pues para llevar al gobierno donde quiere, y como nos estará escuchando, no me importa que se enfade.
Pero yo creo, Paco, fíjate, esta ley sí que es mucho más controvertida para la reputación del gobierno, porque cuando hablamos de alarma social, hablamos de alarma electoral. Y así como la sedición es una de esas leyes que con el tiempo se van madurando y digiriendo, esta es indigerible para la opinión pública, sobre todo porque no han tenido el valor ni la coherencia de defenderla tal como es después de haberla aprobado ellos mismos, y me refiero al Consejo de Ministros y a los grupos parlamentarios que la suscribieron. Y en ese sentido creo que el error inaceptable de Irene Montero no es la ley, que a mí me parece mucho más interesante de lo que se dice, sino haber acusado a los jueces como categoría facha y machista en el momento de aplicarla. Y creo que es ahí donde se abre la gran fractura. Lo que es indecoroso es que Sánchez ahora apele al espesor de las instituciones, o sea, al Supremo y a la Fiscalía, para que salven la credibilidad de una ley que ha colisionado con la opinión pública. Y ha colisionado no solo por estar mal explicada, sino por estar también populistamente atacada. Y me refiero a esta idea según la cual tenemos una sociedad amenazada por la salida masiva de violadores. Este principio, que es el que pone en común a Martínez Almeida y a Vox en sus respectivos tuits de ayer, diciendo que les ha tocado la lotería a los violadores, es un argumento tan falaz como eficaz, precisamente porque es falaz. Y ante la alarma social, Sánchez necesita exponer que no ha lugar a la alarma social y que ya se ocupan las grandes instituciones del Estado de garantizarnos que los violadores no salen masivamente de las cárceles.
A mí me con este tema, como no soy penalista y me falta perspectiva de género, que yo creo que nos falta a todos en general, todas las profesiones, y me falta desde luego conocimiento jurídico, pero sí me parece no solo la necesidad de esta ley, yo no me atrevo a decir si está bien o mal hecha, pero yo creo que conviene recordar que cuando se está hablando ahora de que a lo mejor hay temas como la sedición y la malversación que se están viendo tapados o fagocitados por este tema, que es que estamos en un país donde cada 4 horas se denuncia una violación, y eso que hay menos denuncias de violación que las que debería haber, porque muchas mujeres no se atreven a denunciar, y eso pasa especialmente cuando ocurre en entornos laborales donde hay un silencio estremecedor, y lo dicen todas las estadísticas. Me parece que un país en el que hasta hace no demasiado tiempo la mujer tenía que someter a una angustia vital, que son unas preguntas absolutamente impertinentes en las que tenía ella que demostrar si había habido abuso o consentimiento o violación. Este tema es bastante reciente y es lo que me parece que se nos está desenfocando precisamente por hablar de eso, del desgaste, que sin duda es pertinente, también es compatible en el debate hablar del desgaste que le puede suponer al gobierno y a la propia ministra de Igualdad, que yo creo que sale muy mal parada y bastante achicharrada de este asunto. Pero me parece interesante que podamos hablar de eso, de ese consentimiento en un país en el que la violencia machista es absolutamente estructural y donde además también conviene recordar, antes lo mencionaba Ignacio, el tema del juicio y el caso de la manada, que hablamos de consentimiento, pero hubo una palabra que a mí no se me olvida, que es la de jolgorio, que es la que se pronunció cuando una chica, la víctima de la manada, estaba a punto de ser violada por 5 bestias salvajes. Yo creo que eso es lo que debe ser importante y creo que es pertinente que le dediquemos a este tema y a esta ley muchísimo tiempo, precisamente porque si tiene fallos hay que corregirlos, pero yo creo que aquí lo importante es eso, las mujeres, las que han sido víctimas y las que somos y podemos ser potenciales víctimas. Y efectivamente, como decía ahora Rubén, el tuit del alcalde de Madrid e incluso, Carlos, que tú lo ponías esta mañana en tu bloque de las 8, las declaraciones de Elías Bendodo hablando del efecto llamada es absolutamente insoportable para hombres y mujeres decentes de este país.
Claro, es que volviendo al caso.
Totalmente de acuerdo, Ángeles. Ignacio.
Dale.
La idea de que la ley del sí es sí es una ocurrencia a raíz del caso de la manada no corresponde con la realidad. España tenía hace muchos años, antes de que llegara Irene Montero al gobierno, firmado el convenio de Estambul. Hay una docena de países en la Unión Europea que ya tienen legislación basada en el consentimiento, que es el verdadero avance de esta ley. Dejar de preguntarle a las mujeres, como decía Ángeles, con cuánta fuerza apretaron las piernas cuando alguien quería abusar de ellas o agredirlas, que era como estaba planteada la legislación, cuando es la violencia la clave de la gravedad del hecho. Una cosa es que sea un agravante, pero diferenciar si alguien ha violado o no a una persona, que no tiene por qué ser mujer, también los hombres, aunque en menos ocasiones son víctimas de violación, la clave tiene que ser el consentimiento. Todo el mundo entiende que cuando te van a robar la cartera a punta de navaja, no debes resistirte porque si no tu integridad física corre peligro. Eso a las violaciones no se le aplicaba. La resistencia al delito era clave a la hora de determinar su gravedad, y eso es lo que cambia con esta ley, que es un avance. Otra cosa es que se haya comunicado realmente mal desde el inicio, no solo ahora a posteriori con el ataque a los jueces, sí a los fiscales, sino desde el inicio no explicar que cambiar la tipología de determinados delitos iba a cambiar también cómo se iban a juzgar y los delitos, las penas que iban a llevar. A mí me parece muy apropiado lo que ha dicho ahora la Fiscalía, diciendo que no se van a revisar las condenas firmes cuando la cantidad de años de cárcel impuesta también sea susceptible de imponerse con arreglo al nuevo marco legal. Es decir, que esta idea de que esta nueva ley es jauja es falsa. El problema está en la transposición del nuevo Código Penal al antiguo, pero no a futuro. Los violadores que vayan a ser juzgados ahora no van a tener penas más benévolas en absoluto. Entonces, me parece muy apropiado que llegue el Ministerio Público a decir que hay que analizar individualmente, Marta, y sin automatismo.
Que llegue no urgida por las necesidades del Gobierno. O sea, que lo haga cuando tuvo que hacerlo.
Bueno, pero es que ya, eso tendrá que decirse cuando entra en vigor.
No, no. Nos ha explicado precisamente la portavoz que ha entrevistado Alsina, que lo que se echa de menos aquí es precisamente cómo se ha esperado a la urgencia del Gobierno a la movilización y no en cuanto había entrado.
Si es que
no son unas semanas decisivas, porque si esto no se convierte en un asunto de alarma social, igual la Fiscalía no decide tomar instrucciones ni recomendarlas, ¿no? O sea, que yo creo que, sí, que hecho, esa sintonía, hecho, Rubén, esa coreografía es la que llama a la incredulidad, ¿no?
Sí, a ver, si es que yo creo que nadie discute el espíritu y la finalidad de la ley, ni siquiera los que lo objetaron técnicamente. Por volver al origen de todo esto, que fue la sentencia de la manada, que fue lo que precipitó y lo que creó la urgencia de tal, es verdad que en el anterior Código Penal las diferencias entre los abusos y las agresiones sexuales estaban muy confusas, muy confusamente delimitadas, y fundamentalmente se hacía depender del grado de violencia y de la interpretación que cada juez hacía de esto del consentimiento. Muy bien, esto se podía haber precisado con más claridad, era necesario hacerlo, porque si no, pues daba lugar a una sentencia que, por cierto, luego el Tribunal Supremo corrigió, pero se podía hacer de muchas maneras. Lo que decidió hacer el Gobierno es fusionar dos tipos penales en un solo delito. Entonces, eso plantea, siempre que se hace eso, plantea problemas técnicos muy complicados, sobre todo cuando esos dos delitos de origen abarcan horquillas de pena completamente distintas. Porque, en el fondo, pues tienes que hacer, por eso yo ponía el ejemplo antes del homicidio y del asesinato, si se decidieran fusionar en un solo delito. Era una cuestión técnica. Ahora bien, ninguno de los informes, ni del Consejo General del Poder Judicial, ni del Consejo Fiscal, ni de todos los penalistas que se pronunciaron enteros, entonces cuestionó el propósito de la ley, que era y es blindar el consentimiento como única base legítima de un acto sexual para que se considere legítimo. Eso no se ha conocido. Al revés, no hay en ellos rastro de objeción ideológica. Tú te lees el informe del Consejo General. Pero déjame un segundo, si yo no discuto eso, lo que digo es que no hay en todos esos informes que objetaban la ley rastro de objeción ideológica a lo que tú dices, que es a blindar el consentimiento y tal. Lo que hay es un conjunto de recomendaciones prácticas para que ese hecho se haga técnicamente correctamente y no se monte un berenjenal con la gradación de las penas. Es lo único. Y el Consejo General del Poder Judicial le aconseja al Gobierno, mire usted, si usted quiere hacer esto, que está bien hecho, porque efectivamente era confuso en el tal, en el Código Penal anterior, haga usted las cosas bien y tenga en cuenta que esto puede crear problemas con la gradación de las penas, porque estamos fusionando dos delitos cuyas horquillas de pena son distintas. ¿Qué pasó con el Gobierno? Primero, que desoyó por completo todos los informes técnicos de todos los organismos consultivos, cosa que hace sistemáticamente cuando no lo rehuye directamente, y segundo, que tenía mucha prisa porque había que aprobar el proyecto en el Consejo de Ministros antes de la manifestación del 8 de marzo. Entonces, como tenía mucha prisa por hacerlo, pues tiraron por la calle de en medio y se olvidaron de que las cosas, además de hacerlas con justificación, hay que hacerlas bien.
Ahora
e hicieron una
ahora
chapuza
seguimos.
Y ya está.
Ahora seguimos con este asunto y con otros que tengo pendientes de plantearos. Por ejemplo, las hipotecas, el acuerdo entre el gobierno y la patronal de la banca, asunto también muy relevante, sobre todo para las familias que están en situación más complicada, y el Mundial, que no hemos hablado todavía de la selección iraní. Y otras cuestiones. Antes tengo las 10 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Anticipo hoy a Ignacio Rodríguez Burgos, porque va a ser asunto de la mañana y asunto muy relevante del día. El acuerdo al que llegó ayer el gobierno de España, la vicepresidenta Nadia Calviño, con la patronal de la banca. Pues se entiende que hay un acuerdo porque el Ministerio de Economía anoche empezó a contar en qué consisten estas medidas para las familias que tienen hipoteca y que se están viendo afectadas, hipoteca de interés variable sobre todo, y que se están viendo afectadas por el incremento, el encarecimiento del Euribor. Entiendo que la patronal de la banca también en algún momento dirá algo a lo largo de esta mañana. Ignacio Rodríguez Burgos, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buenos días. De momento la patronal bancaria no se ha pronunciado, a mí no me consta.
Se va a pronunciar porque precisamente ahora mismo hay un congreso en Madrid donde están todos los representantes bancarios de los principales, de las principales entidades financieras. Y también está la patronal, la presidenta de la patronal, Alejandra Quintelán. Así que esperemos que en estos instantes, pues en cualquier momento empezarán a reaccionar, ¿no? Sobre el acuerdo, ¿no? Sobre el cual faltan todavía algunos detalles y algunos flecos. Lo más importante, hay que decir, que afecta a casi un millón de familias, podría afectar a casi un millón de familias hipotecadas, ¿no? Con hipoteca ahora mismo viva, de las más de 4 millones que hay en estos instantes créditos hipotecarios en nuestro país. Decir que se podría resumir en que esto es un alivio importante para las rentas inferiores a 25.200 euros que tengan una hipoteca y que dediquen el 50% o más de su renta a pagar esta hipoteca, o que haya subido considerablemente, más de un 20% en los últimos tiempos, el coste de pagar el préstamo de la vivienda. Y aquí se le va a rebajar, se rebajaría los tipos de interés a pagar durante 5 años, incluso a menos 1% más el Euribor. Podrían reestructurar por segunda vez la deuda y habría, por ejemplo, pues más facilidad para si quieres amortizar totalmente el préstamo porque consideras que no lo vas a poder pagar, hacer la donación de vivienda, que sabéis que este fue uno de los grandes problemas que hubo en la crisis del 2008, donde la gente se quedaba sin casa, pero sin deuda.
El préstamo,
¿sabes? Tenía que seguir pagando el préstamo, ¿no? Con lo cual, eso por un lado. Como digo, estos son grandes titulares, grandes brochazos, porque después, por ejemplo, para las familias de menos de 29.400 euros, pues hay, por ejemplo, una posibilidad de congelar la cuota, alargamiento hasta 7 años de la amortización del crédito, y después hay otra serie de cuestiones que afectarían a todas las hipotecas, si así lo desea el deudor, ¿no? Como por ejemplo la facilidad de amortización parcial de la vivienda sin comisiones. Esto es importante porque todas las hipotecas tienen capacidad de amortización parcial, pero no todas están sin comisiones. Es decir, si tú adelantas parte del crédito porque ahora te llega un sobresueldo o una paga y dices, pues lo dedico a esto, no todas están sin comisiones. La amortización parcial en muchos casos tiene comisiones, con lo cual se quita también el variable a fijo, tampoco tendría comisiones. Y después también, pues, también las familias que no tengan, por ejemplo, esos incrementos del 50% o tal, pues podrían tener a lo mejor negociando ampliar 2 años, por ejemplo, la amortización. Lo más importante es para las familias más vulnerables, los de 25.200 euros, por debajo de esos ingresos, que hayan tenido un fuerte incremento del esfuerzo de pagar la hipoteca. Ahí se les rebaja los tipos de interés durante 5 años. A menos 0,10% más el IRPF y con más facilidades de reestructuración de la deuda. Y para aquellas familias con menos de 29.400 euros, pero que no tengan esas condiciones, pues que también tengan problemas para pagar la hipoteca, pues tendrán un alargamiento hasta 7 años de la amortización del crédito. Para mí, creo que esas son lo más importante, a falta, evidentemente, de los detalles que ya conoceremos en el Consejo de Ministros, y de los flecos que todavía reconocen las dos partes que quedaban, ¿no?
Ahí, en comparación con lo que veníamos barajando estas semanas atrás, el tope de renta anual ha sido elevado. Se estaba hablando de 25.200 euros, creo que era. Ahora son 29.400, con distintas condiciones, dependiendo de en qué nivel de renta se encuentra la familia, pero significa que dentro del gobierno había una batalla por intentar ampliar el número de familias que pudieran beneficiarse de estas medidas, y finalmente eso sí se va a producir. Del número del que se venía hablando al que se habla ahora, que es 1.000.000 y pico, se ha producido una ampliación, lo cual va a permitir al gobierno decir que más familias, o cada vez más familias, pueden acogerse o beneficiarse de estas medidas, que en el fondo no dejan de ser una manera de alargar la posibilidad de devolver en el tiempo el préstamo que uno ha recibido. Tiene razón, hasta que el gobierno no explique los detalles, y hasta que la patronal bancaria no explique también los detalles, porque anoche estuvieron intercambiando papeles hasta ultimísima hora. Porque
sí, casi hasta medianoche.
Sí. La decisión del gobierno era que esto tenía que ir hoy al Consejo de Ministros para poder aprobarlo y presentarlo. Y hasta última hora se estuvo intercambiando papeles, intercambiando números, porque estaban ahí los bancos haciendo también sus cálculos, ¿no? De a cuántos clientes les va a afectar, qué posibilidades hay de que eso afecte a nuestra cuenta de resultados, a las provisiones que tenemos que destinar como consecuencia de la incertidumbre que se avecina y todo aquello. Bueno, en eso ha consistido la negociación. Como tampoco ha sido, digamos, transmitida minuto a minuto, pues no es muy posible saber quién ha cedido más en qué cosa, quién ha cedido y en qué momento en cada una de las cosas. Pero seguro que el gobierno hoy tendrá unas palabras bonitas y amables para los bancos, a los que les venía reclamando que arrimaran el hombro, se decía, ¿no? Que arrimen el hombro, que sean conscientes de la situación, que para eso les hemos puesto un impuesto extraordinario. Seguro que hoy tendrá el gobierno una palabra de gratitud, de agradecimiento y de reconocimiento para los bancos que han arrimado el hombro, al menos en este asunto. Del resto de la actualidad económica y financiera, ¿quieres destacar algo, Ignacio, ya que estamos?
Pues mira, muy rápidamente decir que las bolsas abren con mucha fuerza, en especial la española, un 1,20% arriba. Lo que más sube son las energéticas y especialmente los bancos. Por eso digo que hay que ver la letra pequeña de todas estas acuerdos y pactos. Hay que estar muy atentos hoy a tres cuestiones. La primera, la OCDE, que habla de la evolución económica de los países de la OCDE, de los más desarrollados. A la Unión Europea, que va a hacer el análisis de los presupuestos de cada país y socio comunitario. Esta semana se están ahora mismo discutiendo los presupuestos en el Pleno del Congreso y se aprobarán previsiblemente el jueves. El Gobierno los sacará adelante sin dificultad, si la mayoría se mantiene, y no hay ninguna duda de que se vaya a mantener, con lo cual lo va a sacar adelante. Y Alemania, esta es una noticia de última hora de Der Spiegel, acepta establecer un tope al precio del gas a partir de enero. Y esto es importante porque Alemania era uno de los países que más recalcitrantes eran a la hora de poner tope al gas. Los ministros de energía se reunirán y ya veremos a ver hasta dónde llega con esta cuestión. Es cierto que este tope al gas llega cuando las reservas de gas en Europa ya están por encima del 90%. Así que ya veremos a ver.
Ignacio, que tengas buen día, y iremos contando todo lo que se vaya conociendo, ampliando sobre las medidas que afectan a las hipotecas y a las familias hipotecadas en este país. Cuídate, que tengas buen día.
Gracias, hasta luego.
Enseguida continuamos con el análisis de los asuntos de esta jornada, las hipotecas, el Mundial de Irán, y a ver si nos da tiempo también a indultar a alguien como cada mañana, o casi cada mañana. En 11 minutos, las 10, una menos en Canarias. Un turno de palabra Marta García ayer para hablar de las medidas que ha pactado el gobierno con la banca en 20 segundos, Marta.
Sí, muy rápidamente. Hoy sabremos los detalles cuando la vicepresidenta del gobierno lo presente, pero ya sabemos que es de adhesión voluntaria, es decir, que las entidades financieras van a decidir si se adhieren o no, como decía Ignacio. Y una vez que se adhieran, ya son de obligado cumplimiento. Muchas decidirán si se adhieren o no en función a la percepción pública, la presión pública y el coste reputacional que perciban. O sea que, como hablemos de esto, creo que va a marcar la diferencia de cómo de exitoso es o no este acuerdo, que en realidad no es un favor que la banca le hace a los clientes. También se lo hace a sí misma, porque el impago de hipotecas, sobre todo si es en cadena por el encarecimiento de la vida, también pondría en riesgo la propia banca. Es decir, que esto creo que es necesario no solo por los ciudadanos, sino por la propia estabilidad del sistema financiero.
Uh-huh. Pues si Rubén Amón quiere indultar a alguien esta mañana, yo creo que este es el momento adecuado y debe aprovecharlo.
Voy a indultar a las pequeñas, las Montero, como diría Rosa del Monte, y no porque Irene sea la benjamina biológica de María Jesús, sino porque la diferencia de edad equivale a la diferencia de jerarquía con que se las trata en la vida ministerial, política y mediática. Como si Irene no fuera del todo mayor de edad, ya se ocupa Pablo de recordarlo, y como si sus iniciativas políticas se observaran desde los reproches paternalistas. ¿Qué cosas tiene Irene Montero? ¿Qué ocurrencias? Y no escasean las iniciativas interesantes del Ministerio de Igualdad, pero acostumbran a toparse con una resistencia polifacética. Por la repulsa sistemática de la derechona, por el vacío que le hacen los auxiliados socialistas y hasta por la estupefacción que algunas propuestas originan en su propio partido. Ha sucedido, ya lo sabemos, con la normativa del sí es sí hasta el extremo de haber carbonizado las expectativas electorales de la expareja de Iglesias. La pequeña de las Montero resume con su ejemplo el proceso de jibarización de Podemos y la distancia con la sociedad que prometieron reformar, si no fuera porque Irene reside en una España distinta y distópica.
En todos estos años, a pesar de tener una ley que reconoce el derecho al aborto, se han producido de forma sistemática acoso por parte de los antiabortistas a las clínicas, a las mujeres que van a interrumpir de forma voluntaria su embarazo y también al personal sanitario que trabaja en esas clínicas, acoso diario, metiéndolas en camiones o en furgonetas en las que les obligan a hacerse ecografías para...
Bueno, no van a quedarle a Montero Bis fuerzas para defender la ley trans ni para recuperar la credibilidad de su ministerio, que está desquiciado y que no es tanto de igualdad como de igualdad.
La audiencia llama mi atención y me dicen que antes dije el Mundial de Irán en lugar del Mundial de Qatar, pero todo conductor de programa matinal sabe que lo que hay que hacer es, en lugar de rectificar, buscar una explicación. Dije con toda intención Mundial de Irán porque en lo que llevamos de Mundial va ganando Irán, moralmente.
Pues sí.
Situación de ayer.
Porque igual lo organizan el 28 o el 30.
Bueno, que os tenéis que marchar.
30, 2030.
Que os tendréis que marchar, ¿no? Que tendréis cosas que hacer, imagino que...
Bastante, sí.
Bueno, pues yo no os entretengo más, de verdad, no será por mí. Marisol, unos Callahan y estas personas se van marchando.
Para que descubran el placer de caminar con el zapato más cómodo del mundo, los Callahan, zapatos diseñados y fabricados por un equipo de expertos artesanos y especialistas en la manufactura del calzado, con el único objetivo de crear para ti diseños contemporáneos cuyo sello de identidad es la óptima comodidad, ligereza y bienestar del pie, tecnología, diseño y confort al mejor precio, a la venta en las mejores zapaterías y en callahan.es.
Adiós, caballero, hasta el próximo día.
Adiós, mejorate.
Adiós, Maruenda. Adiós, Marta. Adiós, adiós, amor. Adiós. Hasta mañana.